Óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando la sonda, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Buenísimas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la radio, bienvenidos al 101 de la frecuencia malherida. Bienvenidos a El Desván, el programa que viene produciéndose aquí en Radio Resistencia desde hace ya por lo menos 2 años o 3. Ya no recuerdo, todos los lunes de 5 a 7 y bueno, pues aquí estamos de nuevo. En pleno mes de agosto, sin pararnos a pesar del calor y de todas estas cosas. Hoy estamos al 66,6%, pues nos falta un compañero.
Nos falta Jorge, que si nos está escuchando desde su curro, pues un saludo y un abrazo muy fuerte, Jorge.
Venga, compañero, que está ausente por cuestiones laborales, y nosotros dos, bueno, pues aquí estamos. Para eso, pues, ponernos un poquito al día de lo que acontece en este mundo, en este planeta, en este país, y
sobre todo para despertar conciencias ante las atrocidades que están pasando, porque Radio Resistencia es una emisora libertaria y pensamos que es nuestro deber, ¿no?, despertar un poquito conciencias.
Sí, a ver si empezamos a unirnos y tal. Que había un tema que le habíamos dejado zanjado la semana pasada porque estábamos muy contentos, porque bueno, pues teníamos ganas ya de dejar de hablar de un tema, porque eso era señal de que el problema se había acabado, y era el caso de Sintel, de la empresa Sintel, que como todos sabéis, bueno, pues han estado 6 meses acampados en la Castellana, y ya por fin, bueno, pues después de 6 meses, al final consiguieron firmar algo que a ellos les parecía conveniente, con lo cual pues estaban tan contentos, y estando contentos ellos estábamos contentos todos. El caso es que bueno, pues han tenido que esperar a que se fuesen la gente de Sintel para el Ayuntamiento de Madrid, y en boca de su concejal pues llenarse la boca de mierda y decir barbaridades. Y bueno, pues a mí me parece que esto tiene que ser, nosotros como el aceite no vamos a caer encima y le vamos a contestar a este impresentable, ¿no?
Sí, también os hablaremos nuevamente, como todas las semanas, desde que está en la cárcel, desde que está preso, de Eduardo García. Y bueno, queremos pues concienciar y movilizar a la gente y hablar del caso para que lo sepa cuanto mayor número de personas, mejor. Eduardo García lleva preso desde octubre, desde el 9 de noviembre. Ya lleva bastantes meses, no sale el juicio, digamos que le han aplicado la ley antiterrorista, y no sabemos cuánto tiempo más estará en la cárcel por un burdo montaje mediático policial.
Sí, hoy os leeremos un dossier que, bueno, pues está hecho en mayo, pero en cualquier caso, la verdad es que las noticias no han sido muchas más desde entonces. Solamente ha pasado, y no es que sea solamente, ha pasado tiempo, y ya es bastante, ¿no? Pero desde los juzgados y desde lo que podemos nosotros saber, pues no ha pasado nada de sustancia, con lo cual, pues ahí está Eduardo, sigue en prisión, y bueno, pues os contaremos un poco cómo pasa todo el proceso y todo el montaje, y bueno, en fin, la verdad es que este dossier que he sacado está bastante bien. También os hablaremos, como no, del Sahara, de esa tierra que está ahí por culpa nuestra también, porque España, como sabéis, bueno, pues estuvo ocupando ese territorio hasta 1975 y nos fuimos de allí, pues eso, tranquilamente, dejando allí.
Y con una promesa, ¿no? Con una promesa, sí, de que el Sahara, pues, se constituiría por primera vez en su historia en un estado, porque hasta ese momento no había pertenecido a ningún estado. Después de irse España de allí, ya sabéis, la Marcha Verde, la invasión de Marruecos y de Mauritania, y después de muchos años esperando un referéndum de autodeterminación, pues ahora viene la ONU, que era la promotora de ese referéndum, y les dice que nada, que pasarán a ser una autonomía más de Marruecos.
Así que en esas estamos. El Sahara, pues desde 1975 jodido, y nosotros aquí, bueno, pues a ver si entre todos somos capaces de aportar nuestro granito de arena y que algún día se haga justicia en esa tierra. Y volveremos a hablar, bueno, también sobre inmigración, otro de nuestros caballos de batalla aquí en este programa. Pues bueno, pues noticias siempre hay, lamentablemente, sobre este tema. En Barcelona ahí siguen en huelgas de hambre y acampados en la Plaza de Cataluña, creo que es. En Las Pedroñeras una marcha hasta Cuenca hicieron, más de 100 kilómetros, pues un montón de cosas.
Unos 100 inmigrantes magrebíes para simplemente poder optar a un contrato ahora en la provincia de Cuenca, en Las Pedroñeras, para la recolección del ajo o cualquier otro tipo de faenas.
Y también os escudriñaremos aquí una entrevista a Mercedes García Fornieles, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de El Ejido, y el calvario que esta mujer está llevando personal, porque se lo está comiendo ella solo y tres más, porque no hay más gente que se dedique al tema de la inmigración allí en El Ejido. Tiene miedo a todo el mundo y, bueno, pues esta mujer tiene miedo, pero se lo aguanta y sigue ahí al pie del cañón. Y el caso es que ya llega un momento en que hasta su hijo le dijo, hijo, mamá, tú también tienes derecho de ser feliz, esto no es vida, esto no podemos seguir así. El caso es que entre unos y otros, al final, la pobre mujer y toda su familia, pues por lo visto van a tenerse que ir de Ejido. En fin, es bastante duro y bastante todo lo que es la entrevista y lo que nos va a contar aquí. No es que la entrevista la tengamos, ojalá estuviese aquí Mercedes, pero no, es una entrevista que ha coincidido y se ha coincidido al país, pero nosotros la hemos rescatado para contarla a vosotros aquí en Radio Resistencia.
También nos hablaremos, si nos da tiempo, de todas las agresiones y de todas las guerras que está sufriendo el mundo. De todas no, pero sí del bombardeo que sufrió nuevamente Irak en sus territorios el pasado viernes 10. Y nada, Estados Unidos y Gran Bretaña simplemente lo califican de un bombardeo rutinario. Daos bueno, cuenta hasta qué punto llega la sangre fría, la desfachatez y la, vamos...
Cuando la rutina tiene que ser un bombardeo, pues, en fin, vosotros veis ya el mundo cómo está.
También tenemos una entrevista a Pilar, una señora de la limpieza, una entrevista que ya hicimos, que ya emitimos, pero por problemas técnicos, que es lo que se suele decir siempre, no se repitió y, bueno, pues en nuestra sección, a ver si la recuperamos un poco, de los nadie, de esa masa informe, ingente, de trabajadores y trabajadoras que, bueno, pueden estar en paro, ¿no?, que sobreviven con estos sueldos y tal y como está el nivel de vida. Y esa es la gente, que nosotros formamos parte de ella, que nos interesa.
Bueno, pues más o menos de todo esto, porque yo creo que mucho más no va a dar tiempo, va a consistir el desván de hoy. Y no sé si nos hablaremos algo de las fiestas, porque estamos en fiestas aquí en Madrid, aunque algunos se empeñen en que no la tengamos o que la tengamos breve. El caso es que, bueno, pues estamos en fiestas y algo de fiestas, bueno, pues os contaremos algo aquí. Mardi Gras morning, Sintel como precedente. Este artículo lo firma Juan F. Martín Seco y dice lo siguiente. El caso Sintel constituye un importante precedente. Para unos, gozoso precedente. Muestra inequívoca de que cuando los de abajo se unen, aunque con muchos sacrificios, terminan logrando sus reivindicaciones. Esa ha sido la historia del movimiento obrero y de la clase trabajadora. Cada conquista social ha sido alcanzada con sangre, sudor y lágrimas. Nada se les ha regalado. Cualquier pacto ha llegado siempre precedido de lucha y de esfuerzo, y raras veces por los cauces institucionales establecidos. Peligroso precedente para otros, para la parte más reaccionaria del PP, para el Ayuntamiento de Madrid, porque resulta arriesgado que los obreros ganen, sobre todo después de tantas derrotas. ¿Y si se acostumbran? La amenaza es aún mayor cuando el triunfo se ha conseguido por procedimientos escasamente ortodoxos, al margen de las normas y las ordenanzas, estableciendo un campamento en plena Castellana. Una mano negra, además, debió de prohibir el desalojo, con lo que hubiesen disfrutado la señora Tardón echando encima de esa chusma a sus aguerridos alguaciles municipales. Hay que reconocer que el delegado del gobierno en Madrid también se habría deleitado lo suyo utilizando los antidisturbios. Peligroso, peligrosísimo. Mira que si a todos los marginados, depauperados y explotados se les ocurre, en lugar de rellenar instancias, acampar en el centro de Madrid. Por eso, el alcalde y los señores concejales del PP intentan por todos los medios desprestigiar a los trabajadores de Sintel, ahora ya una vez que se han ido. Pero lo que les resultaba más indignante es que pretendiesen además quedar bien, limpiando y arreglando el lugar de acampada. Hubo que echarlos, meter de inmediato empleados del ayuntamiento o de cualquier contrata, que públicos van quedando ya pocos, meter muchos barrenderos para que las cifras engordasen y se pudiese hablar de 100 millones de pesetas. Así pues, el señor López Viejo, este creo que es concejal de limpieza, ha llegado a afirmar que nunca una superficie tan reducida estuvo tan sucia. Vaya, y durante estos 6 meses no nos habíamos enterado. Según el concejal, todo han sido destrozos, nada que ver con esas concentraciones pulcras y distinguidas que se celebran en Neptuno o en la Cibeles cada vez que uno de los dos clubes de la capital consigue algún trofeo. En estas ocasiones no hay apenas desperfectos, todo lo más alguna travesura de niño famoso y rico que se considera por encima de toda norma y se pone la Cibeles por montera. Pero para eso está papá alcalde, tolerante y bonachón, que se limita a reprender a los jugadores como infantes traviesos y hasta la próxima en que se vuelva a repetir el aquelarre. Y es que el alcalde es muy comprensivo con el fútbol, tan comprensivo que a costa del erario municipal ha solucionado de golpe todos los problemas financieros del Real Madrid en una operación urbanística de altos vuelos. Eso sí que son millones. Lo de Sintel ha sido un precedente didáctico para todos, anticipación de lo que puede ocurrir con muchas empresas privatizadas y en lo que suele terminar eso que llaman globalización. Los gánsteres extranjeros hacen el agosto, los trabajadores se quedan en la calle y el erario público debe asumir los costes sociales. Bien entendido que lo de extranjero es siempre relativo. Para España es más canosa, pero para Argentina, Iberia, Telefónica o montón. Y no se arguya esa tontería de que la globalización no es una ideología, sino una realidad. Realidad también lo fue, o lo es, la esclavitud, el fascismo o las relaciones sociales y laborales de la revolución industrial. La realidad se construye y modifica a partir de las ideologías. El ínclito López Viejo puso la guinda. Lo que nos ha dejado Sintel a los madrileños es 1 millón de kilos de basuras. Estoy seguro de que a muchos madrileños les ha dejado otra cosa, a algunos la esperanza, así se llamaba el campamento, de que la realidad se pueda cambiar, y al señor López Viejo y a otros como él, el miedo a que la realidad le cambie, se cambie y ellos pierdan prebendas.
Pues pues a mí me gustaría matizar una cosa, que si dice el concejal de limpieza que nunca una superficie tan reducida estuvo tan sucia, decir que lo que hubo allí fue una verdadera obra de arte. Empezaron con tiendas de campaña y después todo con contenedores, con material reciclado, hicieron una verdadera ciudad con sus barrios, sus calles, sus cuartos de baño, los cuartos de baño con duchas, con lavabos, con tazas de váter, todo sacado de contenedores, todo reciclado, una verdadera obra de arte. Y ahí estaba el esfuerzo de unas personas súper válidas que han tenido que aguantar 6 meses, y todo ese esfuerzo, y no sé, todo ese esfuerzo, y que 1.800 personas defendiendo a sus familias, con lo cual estamos hablando de muchas personas, estuvieran ahí simplemente para que les devolvieran lo que es suyo, o sea, su puesto de trabajo y sus 11 nóminas, pues que este señor tenga esta mente tan estrecha y lo reduzca todo a un montón de suciedad, pues me da pena, y también a la vez pues nos da un poco, no sé, para que nos demos cuenta de qué tipo de representantes tenemos. Y también sobre el pacto de Sintel, deciros que ya en el mes de septiembre nos pondremos en contacto con ellos para ver si realmente ese pacto del gobierno pues se va cumpliendo, esas recolocaciones, esas prejubilaciones, ese pago de nóminas. Pues
yo ya he leído en el periódico que había un par de multinacionales que estaban interesados no en contratar a uno, sino en quedarse con la plantilla entera. Porque si es cierto, y esto a lo mejor no ha quedado claro, la gente de Sintel es una de las plantillas profesionales más profesionales. Son gente que llevan muchísimos años trabajando en eso y que lo hacen bien. Así de claro, son buenos en su trabajo, y eso, pues claro, si tú eres empresario de este tema, pues querrás tener a los mejores, y es fácil que contraten a la gente de Sintel. O sea que a lo mejor la cosa se soluciona de un plumazo, y ojalá haya alguien que, bueno, pues les contrate a todos y les dé lo que tenían, y así, mira, acabamos ya comiendo las perdices de una vez, y que el señor este López Viejo, porque pues yo que sé, que se diga otras cosas. Además, el artículo se está muy bien porque sí es verdad que no sé, en una ciudad como Madrid yo estoy harto de ver mierda por la calle cada vez que se hace cualquier chorrada, un rastro, cualquier tontería se llena de mierda, y evidentemente para llenar 1.000 kilos de mierda eso lo hace cualquiera. Eso, una final de la copa de cualquier cosa.
Eso me eso, pongo yo a recoger mi casa, y porque no peso la mierda
pues,
que saco.
Exacto, si es que no lo veo tanto, era muy grande, era normal, 1.000 kilos, me parecen pocos. We'll be right back. vamos a hablar del Sara y, bueno, os vamos a explicar un poco la historia de reciente de este territorio y cómo se han organizado los saharauis para esperar el momento de que les liberen su tierra y puedan establecerse allí, porque de momento están en campos de refugiados. En el año 1975, el gobierno de Madrid procede a la entrega repartida del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. En octubre se inicia la Marcha Verde por parte de Marruecos y comienza la invasión militar marroquí y mauritana y la huida masiva de la población civil saharaui, que es atacada con napalm por la aviación marroquí. El Frente Polisario hizo frente a la ocupación marroquí y organizó la huida y el acogimiento de los refugiados que se establecen en campamentos en la desértica región de Tinduf. Los saharauis viven dispersos entre su tierra originaria y países vecinos como Mauritania, Mali y sobre todo Argelia, país que le presta desde la ocupación ayuda y acogida. En este último país, los campos de refugiados de Tinduf acogen aproximadamente a 200.000 personas. Los campamentos están divididos en cuatro distritos o wilayas, que tienen los nombres de las ciudades más importantes del Sahara. El Ayun, la capital del Sahara Occidental, Smara, la ciudad sagrada, Dagla, la ciudad portuaria más importante, y Ausret, una pequeña ciudad del interior. Cada wilaya está dividida en seis o siete pueblos o dairas, cada daira en cuatro barrios. La organización de los campamentos está prácticamente en manos de las mujeres. Las viviendas en los campamentos están constituidas por tiendas de campaña proporcionadas por el ACNUR. A cada tienda se le añade frecuentemente una pequeña construcción de adobe que hace las funciones de cocina. En los campamentos existen dos hospitales generales, dos escuelas internados, se llama el 12 de octubre una y la otra el 9 de junio, y una escuela de mujeres, se llama 27 de febrero, y un complejo avícola-agrícola, en torno al pozo central de Rabuni, se sitúa el complejo administrativo central. Cada wilaya cuenta con un hospital regional, un centro de salud por cada daira, una escuela regional, una guardería por daira y un pequeño huerto. La comunicación entre wilayas y dairas la constituyen pistas y caminos. Solo existe una carretera entre la ciudad argelina de Tinduf y la recepción central de Rabuni, y entre esta y la wilaya de Smara. La mayoría de la población de los campamentos de refugiados está constituida por mujeres y niños. La mayor parte de los hombres están movilizados en las zonas liberadas. En estas zonas, una parte de la población civil continúa aún nomadeando. Cuando llegaron a la desértica región de Tinduf, donde la temperatura en verano supera los 50 grados a la sombra, no encontraron más que arena. Los primeros años fueron especialmente duros, la mortalidad infantil se disparaba por la carencia de medicinas y de alimentos. Pero gracias al fuerte avance de la higiene, el pueblo saharaui fue capaz de evitar epidemias y controlar la alta tasa de mortalidad infantil. Como resultado de la política adoptada con la alimentación infantil, prácticamente no ha habido más casos de malnutrición. La mayor atención está enfocada en la prevención por el Comité de Salud. Tan solo la firme voluntad del pueblo saharaui de sobrevivir y seguir luchando ha hecho posible que en un territorio inmenso pero vacío se haya podido construir talleres, huertos, hospitales, escuelas y que la población organizada pueda resistir la ya demasiado larga espera de la situación positiva del conflicto. Se trata de una población que da especial importancia a la formación de las mujeres. Por ejemplo, aprenden sobre agricultura y producción, las mujeres toman a su cargo la práctica totalidad de la vida social y económica de los campamentos, recuperando así el papel preponderante que ostentaba en la sociedad nómada. Muchas han sido preparadas para ser auxiliares de enfermeras y ayudar en los dispensarios, y un número importante de estudiantes están siendo preparados en el extranjero. La tasa de analfabetismo entre los saharauis prácticamente ha desaparecido. En cada daira hay guarderías y en cada provincia hay escuelas primarias. Para la educación secundaria han construido internados. Países como Argelia, Libia o Cuba acogen a estudiantes saharauis. El Ministerio de Educación insiste en mejorar las posibilidades en los campamentos, sobre todo para estar mejor preparados de cara a la reconstrucción de su propio país después de su independencia. Sin duda, esta espera hubiera sido más dura sin la ayuda de personas y organizaciones que desde todo el mundo están ofreciendo su apoyo solidario al pueblo saharaui.
La República Árabe Saharaui Democrática creó ministerios con el fin de administrar los campamentos. Actualmente existen los ministerios de Transporte, Desarrollo, Salud, Educación, Justicia, Comercio, Exteriores, Interior y de Defensa, encargados de tratar cualquier aspecto de la vida diaria en los campamentos. Desde el punto de vista organizativo, todo adulto que vive en los campamentos ha de pertenecer a uno de los 5 comités existentes. Estos comités son los siguientes. 1. Comité de Salud, integrado por el Subcomité de Profesionales con Función Asistencial y otro de Salud Preventiva, que se responsabiliza de aspectos relacionados con la salubridad de las aguas, ambiente, información sobre campañas de vacunación. También está el Comité de Educación, que comprende un grupo encargado de los aspectos de guarderías, escuelas primarias y un segundo que tiene a cargo temas relacionados con el bienestar de los niños y los programas de alfabetización de adultos y ayuda internacional. También está el Comité de Suministros, que está integrado por un subcomité que incluye un grupo encargado de la distribución de las raciones de alimentos de acuerdo con las necesidades establecidas. También distribuyen el gas para cocinar, ropas y tiendas de campaña. La mayoría de estos productos proceden de la ayuda internacional. La producción propia cubre las necesidades de huevos y muy parcialmente las de hortalizas. La Media Luna Roja Saharaui está representada en este subcomité a nivel de Daira. Un subcomité que se encarga de explicar el valor nutritivo de los alimentos y su preparación en los casos en que estos no se correspondan con la dieta tradicional saharaui. También está el Comité de Desarrollo Económico y Producción. Este comité está formado por los dos subcomités siguientes: un grupo a cargo de la producción de artículos de artesanía, el Comité de Desarrollo Agrícola, formado por un grupo a cargo del trabajo en las granjas o huertos. Según la demanda, se movilizan los grupos especiales necesarios para ayudar a la preparación de la tierra, la siembra, escarda y cosecha en distintas granjas. También está el Comité de Justicia y Asuntos Sociales, integrado por el Comité de Justicia en el que se halla el CADI, y un grupo de mujeres y hombres que tienen a su cargo los asuntos judiciales, como matrimonios y divorcios, y el Comité de Asuntos Sociales, que se encarga de la organización y preparación de actos sociales. Ofrece servicios a minusválidos y ancianos e interviene de mediador en pequeñas disputas. Todos estos comités y subcomités son administrados y dirigidos por las mujeres en sus respectivas dairas. Las 5 directoras de comité se reúnen por lo menos 2 veces al año y rinden cuentas a la persona responsable en la daira. El consejo local de cada daira está integrado por la persona a cargo de la daira. Las 5 directoras de los comités, una representación de la Asociación de Mujeres y un representante de la Asociación Juvenil. Todos los saharauis están representados en todos los niveles, nacional, provincial y comarcal.
Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso,
Eduardo García Macías tiene 22 años y gracias a un montaje mediático policial está ahora en la cárcel. Fue secuestrado o detenido el día 8 de noviembre del 2000. Le acusaron de haber enviado 7 paquetes bomba a periodistas y a un político.
Edu pretende hacerle autor del envío de una serie de cartas bomba que recibieron varios periodistas y un político. En el interior de los paquetes se dice que se encontraron panfletos hablando del CIES y uno de ellos, que llegó a la razón, fue reivindicado como los anarquistas, así, en un comunicado fechado en Pamplona en mayo del 2000. Decir también que, según fuentes policiales, solo uno de los 8 paquetes estaban preparados para estallar y el resto estaban simulados. El pasado 9 de noviembre, de mañana, la policía detiene a Edu acusándole de ser el autor de todos los envíos, 3 de los cuales, sin carga explosiva, habían sido reivindicados por un grupo diferente, los asqueados, y el resto ha quedado anónimo. De este modo, la policía junta varios delitos que habían quedado irresueltos y se los encasqueta todos a nuestro compañero. Más tarde tratarían también de relacionarle con una bomba que apareció junto a los juzgados de Valencia, asumida esta bajo el nombre Solidaridad Internacional, con una bomba que estalló junto a la comisaría en Burgos y con otro caso en Aragón. Aunque tal vez resultaba ya absolutamente esperpéntica la imagen de omnipresente y los cargos fueran rápidamente desestimados por el juzgado de instrucción. Se le aplica la ley antiterrorista y ni la familia ni sus propios compañeros tenemos conocimiento de por qué y dónde se encuentra, de no ser por los medios de desinformación. Inmediatamente, paralelo a todo esto, empieza el montaje mediático informativo en el cual tanto Eduardo como otros compañeros, sus respectivas familias y presos CIES son machacados y se les califica de terroristas en todo momento. La policía inventa un organigrama en el cual el preso anarquista Claudio Lavacha es el cerebro de todo esto. Recordad que Claudio es un preso CIES y que las condiciones penitenciarias que sufre hacen que no pueda rascarse la cabeza sin que los carceleros lo sepan. Este entra en contacto con otro preso CIES al que pasaba la información y quien a su vez se le haría llegar a Eduardo a través de unos supuestos contactos a los que en el juicio de instrucción tampoco se han dado suficiente verosimilitud, pues afortunadamente no hay nadie más encarcelado a causa de esta sucia trama. También se dice de él que era expreso y Eduardo las únicas veces que había estado en prisión era para visitar a presos, nunca estuvo preso. La detención de este compañero se produce el mismo día que detienen a un supuesto comando de ETA y a la cúpula política del Partido Comunista de España Revolucionario, lo que da pie a manipulaciones y asociaciones que los medios de comunicación aprovechan para decir que tenía relación con ETA y bandas terroristas porque le han encontrado algún número de la revista de Pepe Rey o porque ha estado en las fiestas de Bilbao en el mes de agosto. No nos engañemos. El gobierno y su aparato represivo está utilizando esa psicosis que hay ahora con el terrorismo y el rechazo de la gente para criminalizar a todo Cristo viviente, que alce un poco la voz contra el sistema. También se dice que mantenía relación con presos. ¿Qué pasa? ¿Es ilegal escribirse o ir a visitar a presos? Si es así, que nos detengan a los familiares y amigos de los más de 50.000 presos que hay en las cárceles de España. Hablan también de terrorista con vivienda de lujo. Y bueno, hay que aclarar que el padre de Eduardo pues es dirigente de una sucursal de un banco y su familia parece ser que tiene poder adquisitivo. ¿Pero qué tiene que ver esto para que él no sea anarquista o sea una persona solidaria? Bueno, el caso es que el sábado de ese fin de semana que lo detienen, la semana anterior, en un acto convocado por la Cruz Negra Anarquista para sacar fondos para Eduardo, nos enteramos de la noticia de que salía esa misma tarde de la cárcel de Soto del Real bajo la fianza de 5 millones. Mucha alegría, nos invadió el cuerpo por aquella noticia, conseguimos hablar con él, nos comenta que se encontraba bien dentro del susto y que ya se podría en contacto con todos nosotros. El caso es que finalmente, tras una presión de los medios de comunicación, del Partido Socialista y de la Izquierda Unida y de los jesuitas del PNV, el juez se echa para atrás y decide volver a encarcelar a Eduardo. Eduardo es una persona que se movía mucho por la lucha de los presos y de las presas. Es una persona súper solidaria. Sacaba pegatinas con su propio sueldo, un boletín llamado Módulo Abierto que ofreció a toda la población reclusa para ser su portavoz y en el que solo incluía artículos escritos por presos. Es de locos pensar que una persona que trabaja con colectivos de cara a la calle se meta en el fregado de mandar cartas bomba, porque tampoco hay que conocer mucho para saber que este tipo de actos se llevan desde la clandestinidad. Y es una persona que acude a manifestaciones siempre con la cara destapada y agarrando la pancarta, ya que él pensaba que no tenía nada que esconder por el hecho de apoyar a presos. ¿Desde cuándo a una persona que se enfrenta a cargos tan graves como son intento de homicidio, pertenencia a banda armada, etcétera, se le deja en libertad bajo fianza, como se le dejó a él bajo fianza de 5 millones? Pues nada, desde que no existe ninguna prueba que le relacione con el envío de paquetes bomba. El principal argumento policial es el contacto de Eduardo con presos y carteos y visitas. Y eso, que sepamos, nunca puede ser motivo de delito. Otro motivo es su relación, y así lo pone en el acta, con movimientos anarquistas y de apoyo a presos y anticárceles. Esto ya es indignante. El material intervenido en casa de Eduardo en los medios de comunicación hablan de pólvora, pilas, botella de lejía. El acta es incompleta y llena de contradicciones. La firman agentes que no estuvieron en el registro, en el vídeo grabado no aparecen actuaciones y no fue autorizado por el juez. El material incautado sufre múltiples modificaciones en su descripción a lo largo de las actuaciones. De 9 pilas pasan a ser 8 y después 7, y todo ello en el mismo acta. La pólvora o sustancia, esa primero dicen que está envuelta en papel, después que si está envuelta en plástico, cuando Eduardo ha negado que eso fuera suyo. 5 minutos antes la policía había abierto ese cajón y no había encontrado nada. La madre, que estuvo presente en todo momento, en todo el momento del registro, niega que el paquete estuviese allí. Todos estos son los argumentos para que nuestro compañero lleve tanto tiempo en la cárcel, sufriendo el aislamiento de FIES 3, bandas que se dedica a bandas armadas. En el estudio comparativo de la letra de Edu con la de los paquetes bomba, solamente dicen que coincide una H con la letra que estaba escrita en los paquetes. Y el fiscal está loco buscando más pruebas, ya que no tiene nadie. Eduardo tiene causas en 4 juzgados de la Audiencia Nacional y le están intentando meter de todo, artefactos en Valencia, Zaragoza y Burgos, y en sitios que ni ha estado. Y como se descuide, le meten el atentado a Carrero Blanco.
Eduardo García, Tez, para los que le conocen, está en la cárcel. Su delito, la osadía de sus ideales. ¿Alguien puede estar en la cárcel por sentir como propia la tragedia de seres humanos almacenados, tabulados entre hormigón y rejas? ¿Alguien puede estar en la cárcel por gritar por otros que no tienen voz el horror de su confinamiento? Eduardo García, luchaste con tus 22 años para que otros seres humanos, atrapados, ciegos en su lucha por sobrevivir, vieran el interior de la cárcel, el sufrimiento de otros seres apartados brutalmente de la corriente de la vida. Eduardo García, la Asamblea de Necios dictaminó que llegaste demasiado lejos en tu denuncia y abrieron las puertas de la cárcel, pero no para terminar de una vez por todas con esa siniestra institución, sino para encerrarte, silenciarte, para que tus palabras no despertaran la dormida, ignorante conciencia de una humanidad ciega. Si quieres escribir a Eduardo algo que él ha hecho bastantes veces a otros presos cuando estaba en libertad para solidarizarte y hacerle un poco de compañía en su soledad, pues os vamos a dar su dirección en prisión. Y nada, podéis escribir a Eduardo García Macías, que ese es el nombre, al módulo 4, Centro Penitenciario, Madrid 5, Soto del Real. 28.791, Soto del Real, Madrid, España. Y ahora os daremos otras direcciones y después os las repetiremos.
Bueno, pues esta dirección que os voy a dar es la de María Teresa Palacios, que es la jueza, que la única jueza que todavía mantiene el auto de prisión para Eduardo García. Y bueno, pues se trata de mandarle un texto, pues para que le ponga en libertad. El texto vendría a ser algo así, lo puedes escribir tú y no tiene por qué ser exactamente este, pero podría ser algo así como: Eduardo García Macías permanece aún hoy en prisión por un acto dictado por usted. Se le ha desatendido todos los trámites preceptivos según la LECR. Y ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su encarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. A todo esto, pues añades tu nombre, tu DNI, la ciudad y el país desde donde escribes, desde donde lo mandas, y la firma. Y lo diriges esto a María Teresa Palacios, Juzgado de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1. 28004 Madrid, España. Lo repito otra vez, la dirección: María Teresa Palacios, Juzgado de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1, 28004 Madrid.
Y os repetimos la dirección de Eduardo García, por si tenéis a bien escribirle. Eduardo García está preso y os vamos a dar la dirección en la prisión, claro. Eduardo García Macías, módulo 4, Centro Penitenciario Madrid 5, Soto del Real. 28.791, Soto del Real, Madrid, España.
And we have finally dried our eyes. We're moving on up, moving on up. Lord have mercy, we're moving on up now. When nobody knows the truth, we just keep on pushing. Like your leaders tell you to. At last that blessed day has come. And I don't care where you come from. We're all moving on up, moving on up. Lord have mercy, we're moving on up.
Equality and freedom for all, and especially we people who are darker than blue. We'd like to just lay another version to you, trying not to offend anyone, but basically telling it like it is. We're a winner, and never let anybody say, boy, you can't make it, cause the feeble man is in your way. No more tears do we cry, the black boy done dried his eyes. And we're moving on up, moving on up. Lord have mercy, we're moving on up.
Yo soy parisino, sí. Mis padres se fueron allí después de la guerra y luego nos vinimos más tarde para acá sobre los años 60 o así.
¡Corre, corre! ¡Policía! ¡Policía! ¡Corre, corre!
Cuando me puse a trabajar me mandaron destinado primero a Tokio, después a Bruselas. También estuve en Colombia, proyectando trazados ferroviarios, puentes y todo eso.
¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? 500, no, solo talego, solo talego.
A mí me gusta mucho viajar, todos los veranos nos vamos a un sitio. Este año, por ejemplo, hemos estado en un safari por Kenia, el pasado en la India, otro estuvimos en la Pampa Argentina.
Para el hombre que tuvo un sueño, a la memoria de los hermanos de enfrente, que siendo seducidos por la patera que les ofrece su foto enorme, se dejan la vida, tratando de cruzar la corriente.
Hay dos tipos de turismo. Uno se hace con dinero, el otro se hace por él. Ningún ser humano es ilegal.
Centenares de miles de personas, Europa no es la vieja patria de las libertades, la cuna de los derechos humanos, la meca del progreso moral, la punta de lanza de la civilización democrática. Para todas ellas, Europa es la primera Alemania, la primera Alemania nazi, la España de Franco o el Chile de Pinochet, un lugar donde se detiene arbitrariamente, se violan las viviendas de madrugada, se maltrata a los detenidos a veces hasta la muerte, se separa a las familias y se deporta en masa. ¿Cuál es la culpa de todos esos seres a los que se les niega los más elementales derechos de ciudadanía y hasta la humanidad? La respuesta es sencilla y terrible a la vez. Han sido marcados con una denominación de origen, extranjeros sin papeles, que les priva de los derechos y deberes que deberían corresponderles por el simple hecho de haber nacido humanos. Alemania, Francia, Bélgica o España son para ellos países sometidos permanentemente a toque de queda y estado de excepción.
Llegaron a Cuenca sonriendo felices por haber logrado concluir una dura caminata de cerca de 100 kilómetros y 4 días bajo el duro sol de agosto. Luego vino la decepción. Días atrás, un grupo de extrema derecha arengó a los vecinos de la localidad conquense de Las Pedroñeras animándoles a pedir la expulsión de los extranjeros del pueblo. El subdelegado del gobierno, Manuel Orrillo, permitió aquella concentración xenófoba porque, argumentó, la Constitución les amparaba. Ayer, 110 argelinos y marroquíes que malviven en chabolas de Las Pedroñeras se presentaron en la capital de la provincia para pedir amparo al mismo subdelegado del gobierno. Quieren regularizar su situación para poder trabajar en la recogida del ajo, como hacen la mayoría de los 2.000 extranjeros que acuden en verano a esa población o en cualquier otra cosa. La protesta, que comenzó con unos 50 integrantes, fue creciendo y llegó a su destino con 110. En la Plaza de España se sentaron junto a la fuente que se encuentra ante el edificio de la subdelegación del gobierno. Tras una larga espera, hacia la 1 de la tarde, tres representantes de los inmigrantes consiguieron al fin entrar en la subdelegación para entrevistarse con Manuel Orrillo. Una hora después, los tres portavoces de los inmigrantes abandonaban cariacontecidos el edificio. Sus expectativas no se habían visto satisfechas. Solo obtendrán los ansiados papeles quienes cumplan con los requisitos exigidos por la ley de extranjería, es decir, documentación que demuestre que se encuentran en España desde antes del 23 de enero y que tienen arraigo mediante una oferta de trabajo en firme. ¿Cómo vamos a tener una oferta de trabajo si no se puede trabajar sin papeles?, se preguntaban los magrebíes. Ahora están en huelga de hambre. Pasan el día tumbados, charlando o dando paseos amparados por una pancarta que reza: huelga de hambre, vida digna o muerte con honor. Guzmán al-Muhadi tuvo que ser trasladado al hospital debido a su diabetes. Horas más tarde, uno de los compañeros era hospitalizado tras sufrir convulsiones y un desmayo.
Después de que pues ya está en plena aplicación la ley de extranjería, pues como veis hay una gran bolsa de personas, de seres humanos, que no tienen papeles, que no tienen ningún derecho, que pueden ser detenidos y deportados en cualquier momento sin que haya ningún tipo de tutela judicial, si la hay, pero es un auténtico paripé porque a los 48 horas son deportados y el recurso que los inmigrantes presentan pues puede salir a los 6 meses. Y bueno, ahí están esos inmigrantes de las Pedroñeras que simplemente quieren remangarse sus jerseys, sus camisas y ponerse a recoger ajos para ganarse la vida. Y ahí están también esos inmigrantes que estaban durmiendo, pernoctando en el centro de Barcelona porque no tienen otro sitio donde hacerlo. Y el gobierno anuncia que expulsará al 80% de los inmigrantes desalojados del centro de Barcelona. El gobierno expulsará de España al 80% del centenar de inmigrantes desalojados el pasado lunes de la Plaza de Cataluña de Barcelona y que han pasado varias de las últimas 5 noches acampados en las calles de la ciudad. Fuentes de la delegación del gobierno en Cataluña informaron de que los inmigrantes serán detenidos dentro de 15 días o antes, el tiempo necesario para tramitar la orden judicial. Mientras esta no llegue, los subsaharianos podrán circular libremente. Tanto el Ayuntamiento como la Generalitat bendijeron la decisión del gobierno. La delegación del gobierno comunicó el viernes 10 la decisión de expulsar a los inmigrantes. El Ayuntamiento recordó a los inmigrantes que no podían pernoctar en la plaza de Ramón Berenguer el Gran, en el centro turístico de la ciudad, aunque no especificó dónde podían pasar la noche. Sin embargo, los subsaharianos optaron por quedarse a dormir en la plaza, que ya les acogió la noche anterior. El sindicato CGT, que acogió a los inmigrantes en sus locales durante una noche, hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que se concentren en la plaza Berenguer el Gran para protestar contra la expulsión. Por otro lado, 4 argelinos que el 12 de julio fueron detenidos cuando participaban en una huelga de hambre ante la Catedral de Lleida para reclamar su regularización han sido expulsados, según informó AEFE, la plataforma en defensa de los inmigrantes. Los inmigrantes subsaharianos han rechazado el cobijo que les ofrece la Cruz Roja. Los inmigrantes temen que el cobijo ofrecido a través de la Cruz Roja en el centro próximo a Barcelona, de Tiana, sea un paso previo a la expulsión, pese a que la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento y la alcaldesa accidental, Nuria Carrera, les garantizó ayer que sus datos personales no serán dados a la policía a menos que lo pida un juez, porque estamos en un país democrático. Quizá estos inmigrantes subsaharianos sepan la suerte que han corrido esos 4 argelinos en huelga de hambre para pedir simplemente un papel que les acredite como seres humanos y les detuvieron en esa huelga de hambre y los deportaron a los 2 días. Seguramente esos inmigrantes subsaharianos desconfían de la delegada del gobierno y de la portavoz de la secretaria de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona. Seguramente tendrán sus motivos para desconfiar. Thank you.
calle muye. Da admira por él,
admira por él.
Mulan que ya lo han. Servirá por él, mulan que ya lo han. Guay matata, luem, luem en yo taribé. Damam que tu padre.
Amayaram nalala